Marcelo Hospital es estudiante de Veterinaria y Ciencias Políticas, cursa ambas carreras en la Universidad de la República, ingresó a la vida universitaria a los 26 años, luego de abandonar la educación a los 15. Durante ese periodo se desempeñó como peón rural, también realizó cursos particulares en ciencias agrarias y cursó el profesorado de equitación en la Escuela de Equitación del Ejército. Hospital es uno de los manifestantes que fue detenido en las inmediaciones de Colonia y Avenida Libertador la noche del 22 de septiembre durante los disturbios en el Codicen. El estudiante fue procesado por tirar de piedras a los policías. También está con nosotros Federico Díaz, estudiante del Liceo Pinar 1, participó en la formación del Centro de Estudiantes de ese liceo y militó allí durante un tiempo. También participó en la Coordinación de Estudiantes de Ciudad de la Costa. En 2012 ingresó al IPA y participó de forma breve en el CEIPA. Un año después entró a la Facultad de Ciencias Sociales y está aquí hoy con nosotros. También estuviste al lado de la calle durante la ocupación del Codicen o dentro del Codicen.
No, claro, estuve en lo que fue la calle los días anteriores a cuando se dio la represión. No sé si lo diría como incidente, sino más que bien hacer énfasis en el sentido de que fue una represión policial. Ese mismo día que se dio la represión, justo en ese momento estaba trabajando, pero hasta ese día en la mañana estuve ahí. Estuvimos vinculados con Marcelo y con varios compañeros más que también estaban apoyando lo que era la ocupación, que era protagónica de los estudiantes de secundaria, que eran quienes la iniciaron y quienes las estaban manteniendo, de cuales tenían asambleas cerradas en las que no participábamos, sino que estábamos afuera apoyándolos.
Claro, claro. Bueno, Marcelo, fue así, estabas ahí afuera apoyando. He leído algunas cosas que has escrito en tu muro de Facebook, creo que es, a propósito de los hechos. Pero sucintamente, vos estabas afuera esa noche cuando comienza el desalojo. Decís algo que es bastante importante, porque viste que en realidad el ministro del Interior, Bonomi, ha dicho enfáticamente que los estudiantes que ocupaban, que estaban en el tercer piso del edificio del Codicen, jamás se encontraron con la policía dentro del recinto. Eso es lo que dice el ministro Bonomi. Vos, en uno de tus escritos, que yo leía repasando el material para esta entrevista, decís que en realidad estabas afuera y que escuchás gritos desde el tercer piso, que los propios muchachos que estaban ocupando decían que los policías venían a su encuentro. ¿Fue así? Contame,
sí, claro,
contame
los detalles. Lo digo yo y lo decimos todos los que estábamos afuera. Es decir, al otro día de que se dan los hechos de represión, en la plaza hay una concentración y hay declaración de parte de los secundarios diciendo Bonomi miente. Lo dicen los secundarios que estuvieron adentro en ese momento. Y lo reafirman tres veces en su declaratoria, que dice Bonomi miente, Bonomi miente, Bonomi miente. Es decir, todos nosotros que estábamos ahí afuera en la vereda nos enteramos por el aviso o el disparador fue los gritos desde el tercer piso que decían entraron los milicos y estaban adentro ya. Entonces ahí es que se produce todo el nerviosismo y el encrispamiento de los que estaban en la vereda, porque algo que es fundamental contarle a la teleaudiencia que ha sido engañada por el oficialismo, por el discurso que se intentó construir, es que tiene todo como una previa a esto, que es un círculo de negociación que se da en la calle con Faropa, Juan Faropa, director del Instituto de Derechos Humanos, dos jerarcas del Ministerio del Interior, el abogado de los secundarios, Pablo Giraldo, y dos voceros de los estudiantes, ¿no? Entonces, durante todo ese círculo de negociación, se llega a un acuerdo que era el retiro voluntario de los secundarios de todo aquello que no fuera Codicen, porque en ese edificio de 12 pisos funcionan otras oficinas. Claro. Entonces, llegado este acuerdo, los estudiantes, en la escalera de entrada, hacen una conferencia a viva voz, anunciando a todos los presentes, que habíamos más de 300 personas, que nos quedáramos tranquilos, que ellos iban a subir a reunirse con sus compañeros, a trasladarle el resultado de esa negociación que había sido exitoso, porque digo, se iba a evitar la represión, se iba a conseguir el objetivo que tenía el Ministerio de Trabajo, que era liberar todas las oficinas para que al otro día la gente pudiera ir a trabajar, y dado este resultado, lo comunican. Y que
estaba arreglado entonces.
Estaba arreglado y que iban a subir a empezar a acomodar el edificio, a barrer, a subir los colchones para lo que tenía que ver con el tercer piso, que era estrictamente el Codicen.
¿A qué hora fue eso, decís vos?
Eso fue alrededor de las 10 de la noche. Ajá. Y alrededor de 10 y 20 es cuando irrumpe la policía, ¿no? Claro. En el local, sorpresivamente, sin ningún tipo de aviso. O sea, fue como una, voy a decir un término vulgar, una zorrería que cometió el Ministerio del Interior.
Lo hicieron de querusa, como decimos habitualmente, porque en las imágenes que se ven cuando irrumpen en el hall, se ve que todo es muy silencioso.
Exacto.
Están tratando de ingresar en forma silenciosa, sin que se percaten quienes están dentro.
Rompen
sí,
una
desde
puerta.
Desde ya que rompen, pero digo que la actitud que tienen, y vos lo ves en la filmación, es de sigilo, ¿no? O sea, de no hacer evidente su presencia en las inmediaciones buscando una forma de entrarle al hall, ¿no?
Exacto.
Al edificio.
Y yo lo que quiero traer acá es la figura de Juan Faropa, que todos los que estuvimos ahí la vimos como un acto de complicidad absoluto, porque él dice, estoy aquí como vedor, como garantizador de que a los estudiantes no se les va a reprimir, y para eso he venido. Luego nos enteramos que el resto del directorio no estaba a favor de que el instituto se hiciera presente.
Por dos votos a uno. En realidad, se votó él solo su comparecencia, porque fue por dos votos a uno. Había cuatro integrantes de la comisión presentes, un ausente. Se votó 2-1, o sea que, y un voto de abstención. Hay uno de los directores que se abstuvo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, se infiere que en ese 2-1, el único que votó a favor de participar en el procedimiento fue el propio Faropa, ¿verdad?
Exacto, pero bueno, confiemos en su buen criterio de que entendía que tenía que estar ahí y por motus propio está.
Eso fue lo que él dijo, que después sintió una especie de, se vio impelido a participar, habida cuenta que él pensaba precisamente que era importante que estuviera alguien de la institución viendo un procedimiento que podía incluir, ¿verdad?, el destrato, ¿no?
Ahora dice que él fue como vedor. Uh-huh. Yo pregunto, ¿vedor de qué? Si cuando a él le cortan el teléfono, se acabó ese proceso de negociación, que nosotros no estamos enterados que se acabó, pero según él se acabó, y le da la orden o se comunica con los jerarcas del ministerio y dice, ustedes hagan su trabajo y yo haré el mío. Él no hizo el suyo, porque él no ingresa con la policía y por tanto no puede ser vedor de nada, no puede ser garantizador de nada, no puede dar cuenta de que ahí no pasó lo que otras voces dicen que pasó.
Claro, porque él ingresa después, ¿eh? Y se ve eso en la filmación del Ministerio del Interior, o sea, Faropa lo llaman cuando ya están adentro, lo llaman y él está afuera con ustedes, supongo, ¿no?
Él ingresa por el reclamo de las organizaciones de derechos humanos, que fueron los reales veedores de garantizar uh-huh. los derechos humanos, que cuando irrumpe la policía violentamente rompiendo un vidrio, entran al hall de entrada maestras, profesoras, el caso de la figura de la vocera de Plenaria Memoria y Justicia, sí, el abogado, y es ahí que se empieza a conformar toda una escaramuza y mediante el reclamo de estas organizaciones defensoras de derechos humanos es que posterior, ingresa Juan Faropa. Claro. Entonces digo, él que hizo un informe que no fue respaldado por el resto de los directores del Instituto de Derechos Humanos, dice cosas en ese informe que no se ajustan a la realidad. Porque de hecho, a no ser que tenga alguna capacidad sobrenatural, él no puede dar cuenta de que arriba no pasó lo que se dice que pasó y adentro que no pasó lo que se dice que pasó porque él no ingresó. Nunca subió un piso del edificio.
Claro. Hay allí dos versiones, ¿verdad? Efectivamente, la del Ministerio del Interior, de lo que aconteció en el tercer piso. La del Ministerio del Interior, que dice que no estuvieron allí, que no se toparon con esos alumnos y con los muchachos que estaban ocupando. Y la de los muchachos ocupando, que han sacado algunos videos en donde dicen que sí. Y está el famoso relato de que les cantaban sal de ahí chivita chivita y algunas les proferían algunas advertencias, escoltándolos en lo que se su salida por una puerta trasera que da a la calle Colonia, o supongo que era estacionamiento. Yo estuve observando un poco el edificio para tratar de entender un poco cómo era, que es algo que también se nos escapa a todos nosotros y es bastante importante saberlo, ¿no? De si es que hubo o no posibilidad de encuentro entre los muchachos y la policía. Hay algo que destacás que es importante. Hay una cosa que dice Marcelo Spitale que es interesante, que es que de sus escritos se desprende, ¿verdad? Y con respecto a la actuación de Faropa. Está bien pensado lo que dice Spitale y creo que es de recibo, ¿no? Después uno puede polemizar, de hecho hemos polemizado y lo hacemos con la actitud de Faropa, con mucho respeto, porque lo conocemos, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo tampoco con lo que pasó allí, en principio por lo que decía Marcelo Spitale, porque tomó una determinación para la cual él se votó solo eso, ¿no? Esa gestión, y la tomó en nombre de toda una institución que en realidad en reunión de sus directivos, por mayoría, le había dicho que no a esas gestiones. Pero lo que dice Spitale es interesantísimo, porque él dice, bueno, estas son mis palabras, la de él, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, está bien, Faropa actuó, como yo lo he escuchado aquí en El Espectador decir, éticamente, digamos, ¿no? Él se sintió impelido éticamente a participar igual, pese a que la Institución Nacional de Derechos Humanos no había sido votado hacia esa gestión. Él sintió como un llamado, digamos, del corazón, ¿no? Del don de gente, yo qué sé, que me parece lógico, me parece bárbaro, ¿no? Ahora lo que dice Hospital está muy bien, porque dice, Él no lo dice así, pero esto lo planteo yo, ¿no? Si éticamente se movió por eso, ¿por qué después no siguió a los alumnos, que a las personas que fueron detenidas, o se preocupó por ellos, o trató de saber cuál había sido su destino, si habían sido heridos? Él simplemente participó del operativo y se fue. ¿Es así?
Se fue y se lo tragó la tierra, digo, porque...
No, apareció. Luego... Hay otros que están tragados de la tierra de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero no Faropa, precisamente. Pese a que a nosotros no ha venido aquí el programa, pero ha estado en El Espectador, en otros programas, y él ha dado su versión. No, ha estado en El Observador, Observador TV, ha aparecido bastante Faropa, dando su versión de los hechos, ¿no?
Bueno, pongámosles que sí. Yo creo que no tanto, como
bueno,
hubiese de venir.
No estuvo en Cadena Nacional, pero digo, estuvo.
Y en el momento caliente no estuvo. Estuvo ahora.
Hubo unos días de incertidumbre, digamos, ¿no? Porque por todo esto que estamos diciendo, a ver, esto no es un secreto. Nosotros hemos tratado de hablar, ahora Mirta Guianza creo que está en Europa, pero hemos tratado de hablar con otros intendentes, con Mirta Guianza tenemos una excelente relación. Y no hemos podido comunicarnos con ninguno del resto de la institución. Faropa ha decidido ahora hacer un impasse en sus declaraciones y con nosotros no nos podemos comunicar. El que estuvo acá, que fue
Juan Raúl Ferreira,
finalmente dijo que vio unos videos que después Faropa le desautorizó públicamente, dijo que no los había visto, que no existían, además dijo que no existían, que no se habían visto, y la verdad es que no nos pudimos comunicar tampoco más con Juan Raúl, que con los últimos mensajes nos dijo que estaba con una enfermedad, con tensión, con presión, en fin, no sabemos nada de él.
Sí, claro. El instituto toma decisiones bien rápido cuando se trata, por ejemplo, de un partido de fútbol. ¿Quién lo va a difundir? ¿Por dónde se va a pasar? Pero en cuanto a la represión más dura que ha tenido el Uruguay en los últimos por lo menos 5 años... Hace 2 meses que estamos esperando el informe. Sí. Bueno, puesto de acuerdo en el informe todavía.
Lo que viviste vos y lo que viste afuera, que después siguió además en la detención, fue terrible. ¿Podés contarlo sucintamente?
Sí, claro. A nosotros, nosotros somos 12 que fuimos detenidos esa noche. Ya hay un arresto violento, porque todos los medios de comunicación masivos han mostrado cuando nosotros ya estamos reducidos o cuando nosotros estamos tirando piedritas en defensa propia, en legítima defensa, pero no muestran cuando hay un escuadrón de 12 personas armadas con escudos, con varas, derribándonos a patadas, a varazos y rodeándonos para no ver cuando, o sea, que no se pudiera ver cuando a nosotros nos están castigando en el suelo. Luego nos arrestan, nos llevan hacia un estacionamiento que hay pegado al Codicen, uh-huh. Y ahí nos siguen castigando. Es ahí que a mí me empiezan a dislocar el hombro. Bueno, luego nos tiran a las camionetas, nos llevan arrestados, yo todo eso ya lo he contado, uh-huh. Y no quiero ocupar demasiado tiempo en esto, pero... nosotros sufrimos tortura a posterior de la, claro. del arresto, claro. Y no tuvimos ningún tipo de garantía, es decir, porque a nosotros nadie nos acompañó, no había abogado que pudiera estar con nosotros, no había ningún tipo de garantías, claro. Tuvimos a la suerte de la fuerza represora de al mando de Bonomi y nos pasó todo lo que nos pasó.
Sí, Marcelo y Federico, pero digo, uno de los aspectos más nebulosos es la existencia o no de videos, ¿verdad? Sobre todo de los muchachos que estaban ocupando en el tercer piso para finalmente decir si Bonomi miente o no cuando afirma tan tajantemente que no hubo un encuentro entre las fuerzas policiales y los muchachos que ocupaban el tercer piso. ¿Vos has visto algún video? ¿Los conocés? ¿Te han dicho que los poseen?
Yo no he accedido a ningún video. Lo que he accedido y en lo que confío es en la palabra de los secundarios, de los estudiantes que estaban adentro, y ellos afirman que sí los han golpeado y que además del maltrato físico, que algunos ya lo expresaron, hubo maltrato psicológico.
Claro. ¿No te dijeron ellos o con los que vos hablaste que tuvieran videos que no los entregan o que tienen miedo de entregarlos? Toda esa versión, ¿verdad? Nosotros la escuchamos en las propias palabras de Ferreira, ¿no?
Raúl Ferreira.
Sí, Raúl Ferreira lo dijo así, ¿no?
De parte de lo que son los estudiantes secundarios, esos videos en realidad nunca los mencionaron, si bien afirman y declaran que el ministro miente y que hubo represión, no han mencionado nunca tener videos que lo prueben. Eso en realidad habría que preguntárselo a quien dice haberlos visto, porque en realidad no han mostrado un video que respalde eso, que en realidad es una represión que se dio, se ve en los compañeros detenidos, en los cuales incluso se les hizo un seguimiento después, que fueron perseguidos por la policía en el momento que entraban a los juzgados.
Bueno, a vos lo que le pasó a Marcelo.
A Marcelo le pasó.
Tenés que contarlo rápidamente antes de ir a pausa y continuar. ¿Cómo fue eso? Digo, dos tiras de civil, así nomás, en un auto. Vos ibas a declarar el otro día.
Claro, esto forma parte, o sea, no hay que tomarlo como un hecho aislado. Forma parte dentro de todo manera, un modelo de seguridad pública, claro, que está aplicando Uruguay, que es absolutamente represor. Y en este sentido yo quiero que tome apunte el oyente, porque hay una nota muy buena que salió en Lento, la revista Lento, sí, que se llama Tropa de Élite. Ahí explica todo lo que es la transformación, la mutación que ha tenido la Policía Nacional desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle hasta el día de hoy, que sigue una línea absolutamente correlacional. Y bueno, se está correspondiendo, claro, todo aquello que se podría decir quienes hoy son gobierno enfrentaban, hoy lo están aplicando y con mucho mayor dureza, con mucho mayor tecnología, con mucho mayor cuerpos entrenados para reprimir, claro, para el choque. Claro. Entonces lo que yo quiero decir, no se respeta el Estado de Derecho. Yo estaba acompañando a compañeros en el juzgado, me alejo una cuadra y en ese momento parece que yo tenía un vector en la cabeza y me siguen hasta el almacén, y cuando ingreso al almacén con una compañera tengo en la nuca a dos efectivos, aparentemente son efectivos, pero yo le pregunto a usted, o sea, usted lo vienen a buscar de particular, en un auto que es particular, no se identifican, usted no tiene todo el derecho de resistirse, ¿cuál es el Estado de Derecho que dicen que nosotros hemos incumplido? Cuando, por ejemplo, nosotros actuamos en legítima defensa el día que estábamos pacíficamente manifestándonos solidariamente en el CODICEN y nosotros no podemos defendernos, porque a nosotros nos violaron un derecho. Entonces, a partir de que el propio Estado se viola a sí mismo, se viola el Estado de Derecho, los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse. Yo creo que sí y quiero defender esa posición. Y lo mismo el día que a mí me vienen a arrestar, a levantar en la vía pública sin ningún tipo de señal de que esos que me están arrestando son la fuerza pública, son la fuerza del orden, es el poder judicial que manda a esos efectivos, digo, me resistí. Y en ese sentido, todo el pueblo que estaba ahí, los compañeros que estaban ahí, me ayudaron en ese momento a poder salirme de esa situación y de no, vamos a decir, ceder en eso que era, o sea, viene gente que no tiene ningún tipo de autorización judicial, de orden judicial, sí, claro, y de particular uno tiene que ceder, o sea, por voluntad subirse a un auto que no sabe a dónde lo van a llevar.
Totalmente, es un peligro y es algo inadmisible realmente en un Estado de Derecho, eso no debe suceder. Y por suerte podemos decir que fuimos testigos todos, porque hubo filmación.
Claro, eso es importante porque, digo, no fue al único que le pasó. Uh-huh. Me pasó a mí y en ese momento, como empecé yo un poco a gritar y claro, etcétera, los compañeros que estaban a escasos 100 metros pudieron tomar registro de ese episodio, porque si no también, bueno, me hubiera dicho, no, acá eso no pasa, nunca pasó, lo están inventando.
Claro.
Digo, ¿qué posibilidad, qué probabilidad podemos tener en el medio de una represión salvaje como la que tuvimos esa noche, de ponernos a filmar? Estábamos corriendo, estábamos claro, defendiéndonos. Claro. Era imposible ponerse a filmar.
Sí, sí.
Y se le puede pedir grabaciones a estudiantes que estaban atemorizados, paralizados del pánico que tenían ahí arriba, porque escucharon los cristales cuando se rompieron, porque escuchaban cuando estaban subiendo las tropas, haciendo sonar los escudos con las varas, haciendo sonar las botas con ese uh-huh, ritmo que la verdad que se me pone la piel de gallina, que lo pudieron ver. Uh-huh. Digo, cuando ya había pasado toda la represión, la gente esta de la republicana uh-huh, salía corriendo por la Plaza Fabini, tomaba 18 de julio y los siguieron persiguiendo a toda la ciudadanía que estaba en ese momento hasta uh-huh, la Facultad de Ciencias Sociales, que fue el centro de rescate. Ahí fue a la Facultad de Ciencias Sociales que llegan los compañeros claro, lastimados, golpeados.
Claro.
Y otra denuncia quiero hacer, uh-huh, porque ellos golpearon a muchas mujeres. A muchas mujeres y es tenían cierto, la orden de soltarlas.
Se vieron
porque
semana,
a ellas las castigaban, las dejaron absolutamente lesionadas. Por un mes, por ejemplo, una compañera tuvo la tibia inflamada 5 centímetros hacia afuera.
Uh-huh.
O sea, las golpeaban tanto sí, sí, como sí, a nosotros.
Sí, 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 no.
A ellas las soltaban por el costo político que suponía después decir, en vez de 12 varones y 3 con antecedentes penales, como hicieron, porque también hacían eso.
Mm.
Agarraban gente que no tuvo nada que ver, porque de hecho luego no la procesaron a esa gente, porque esa gente no estaba haciendo absolutamente nada. Simplemente vivían en la calle y estaban cuidando coches. Y los agarraron así, que no estaban participando, porque si participaban, yo les pregunto, ¿por qué no los procesaron? Ajá. Porque no estaban haciendo absolutamente nada.
Marcelo, una pregunta técnica a propósito, sí, antes de ir a la pausa. Técnica porque digo, tiene que ver con todo este aparato de represión. Cuando los policías ingresan en el hall, seguramente la percepción que ustedes tienen es que se vienen hacia la puerta, ustedes estaban afuera, hacia la puerta del Códicen con sus escudos. La republicana, ¿aparece inmediatamente?
La republicana aparece a los 5 minutos y está en el video. Que sube Bonomi como garantía de que no pasó nada. Cuando ellos se suben, dicen, entre los efectivos de la GRT, los que están vestidos de negro adentro, comuniquen a la republicana que mande apoyos por afuera. Inmediatamente viene la republicana por ese estacionamiento y empieza con ese ritmo sistemático de golpear las botas contra el suelo, bien como si fuese un grupo de guerra, los cascos, las varas contra los escudos, que me metía miedo realmente. Ellos pretendían barrer a la gente y es ahí que empiezan con ese ritmo sistemático a avanzar y empiezan a aplanar a la gente y ahí es que la gente empieza a responder.
Claro. La seguimos luego de la pausa. Lo que ha trascendido últimamente en materia de información es bastante clarifica la situación, ¿no? Es esclarecedor, quería decir, no me salía el término, en tanto a que allí en las oficinas del Ministerio del Interior, que están en ese mismo edificio ocupado donde estaba el Códicen, se encontraba parte del software del Guardián, que ya está operativo, o sea que probablemente también sería muy importante. Y quizá explique eso todo el operativo coordinado que se dio y rápido, fue fulminante, para desalojar a quienes ocupaban el edificio. Seguimos en diálogo con Marcelo Hospital y con Federico Díaz. Aquí ustedes tienen la posibilidad de preguntarles a través de nuestras líneas de comunicación. Luego de la pausa nos quedan algunos minutos más y los seguiremos aprovechando. Bien, amigos, y seguimos aquí dialogando a propósito de los hechos del Códicen, de lo que fue el desalojo, con Marcelo Hospital y con Fernando Díaz. Bueno, le decíamos lo mismo. Acá estoy recibiendo mensajes ya de la gente, ¿no? Dice Paula, los estudiantes no sacaron ninguna foto ni ningún video que evidencie la brutalidad policial. Vamos, a ustedes no les creo nada, dice. Y muchachos, otro mensaje en Facebook, muestren los videos que evidencian la violencia ejercida por la policía. Así les tapamos la boca a Bonomi y a Faropa, arriba los que luchan. Dice, claro, el tema es lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Digo, la disponibilidad mental que podés tener para hacer una filmación en ese momento, ¿no? Digo,
y la disponibilidad física.
Claro, física y mental.
A nosotros, ¿no?, nos sacaron todas las pertenencias. Claro. Me hubiera encantado poder filmar las condiciones calamitosas que nos alojaron.
Claro.
En un calabozo que tenía 2 metros por 1.5 metros, ahí 8 personas arriba del orín de 2 centímetros y con materia fecal pintada a la pared. Entonces me hubiera encantado, pero yo fui desprovisto de mi teléfono. Claro. Entonces no podía firmar la tortura, era imposible. Y yo le pregunto a los 2 ciudadanos que escribieron, que posiblemente sean compañeros que quieren que desenmascaremos a la mentira que Bonomi y el oficialismo contribuyó a configurar. De Sergio Lemos, cuando lo matan por la espalda, ¿quién tiene la filmación? Porque en principio Bonomi hizo un relato, lo construyó durante meses diciendo que la persona muerta era un delincuente. Y la persona muerta le plantaron un arma. Y la persona muerta luego se demostró que había sido asesinada por la espalda. Rubén Martínez, en junio, muerto, también por la espalda. También Bonomi durante meses construyó el relato de que también era un delincuente. Era inocente y también fue asesinado por la espalda. ¿Quién tiene la filmación? El chico de 13 años, que el otro día murió en el hogar de el Sirpa. Que no se sabe si se ahorcó con una soga, si se ahorcó con un cable. ¿Quién tiene la filmación? Porque ese chico estaba bajo la responsabilidad del Estado.
El caso de Lemos era el caso del barrio de
Santa Catalina.
En Santa Catalina, el barrio de ay.
Jorge Chaval. Pero incluso me gustaría agregar.
No, lo que quiero decir de eso es que no es, perdóname, simplemente una precisión, porque yo fui muy enfático también, a mí me molestó eso. Me molestó que Bonomi quisiera hablar de pronto con cierta autoridad moral que no posee por el caso de Lemos, por ejemplo, que es así. No estuvo meses negando el hecho, fueron tan solo jornadas. Pero fue muy importante porque realmente, efectivamente, lo que dijo Bonomi fue una mentira flagrante. Dijo que estaba armado y en realidad se le había plantado un arma, como bien dijo Marcelo, y esta persona no tenía nada que ver con los hechos que estaban siendo investigados en ese momento en el barrio Santa Catalina. Fue un lamentable episodio y una lamentable declaración del actual ministro del Interior, que dijo lo que le informaron sus subalternos, pero bueno, sin chequear absolutamente nada, alguien que fue asesinado, que estaba desarmado, se le plantó un arma y se le informó entonces al ministro que era él, y él repitió esa información en detrimento de lo que era la verdad. No. Eso es bueno decirlo, pero también no fue durante meses, fue una cosa de jornadas nada más, porque se supo enseguida, ¿no?
Con mucha insistencia, jornadas con mucha insistencia.
Sí, desde luego, pero fue muy rápido porque, bueno, efectivamente, entre los testigos presenciales estaba el propio Zabalza, que salió enseguida a declarar y rápidamente se obtuvo la... Además, digo, había filmaciones del propio local, de esa propia almacén en la que estaba, que se mostraba la parte de la calle. Bueno, se reunieron una cantidad de testigos y fue imposible mantener otra versión.
En realidad, lo que me gustaría agregar es que, si bien decías que no hay videos de la brutalidad policial, en realidad lo hay, pero brutalidad que hay afuera.
No, siempre me refiero, nunca le vamos a dar perfil bajo a lo que vimos, porque es atroz.
Adentro no había videos, como decíamos, lo estábamos hablando ahora también. Es bastante difícil ponerse a filmar en esa situación cuando el miedo que le genera, además eran todos estudiantes, la gran mayoría menores de edad, lo que se encontraban 15, 16 años, es muy difícil que se pongan a filmar en una situación de esa por el pánico que le genera. Claro. Pero además, lo que me gustaría también agregar es que en realidad, Marcelo ya mencionaba algunas cosas anecdóticas, la represión en el CODICEN, en realidad, es anecdótica de algo que es mucho mayor, que es un problema de fondo, que es el problema que tenemos actualmente en la educación. En lo que es el presupuesto miserable que se le está destinando a la educación, se le destina más presupuesto a las Fuerzas Armadas que a la educación, ya que demuestra en realidad cuáles son las prioridades de este gobierno de cara a la educación pública. Y además ha demostrado también que está dispuesto a aplicar las recetas del Fondo Monetario, por ejemplo, cuando aplicó lo que era el Profime o el Promejora para secundaria. Entonces ahí está demostrando en realidad cuáles son sus intereses de cara a la educación popular y de los estudiantes, y es en esta lucha en la que se enmarca también la ocupación del CODICEN que termina en esta represión. Pero es un problema mucho mayor que la represión. La represión en realidad fue una más, que probablemente no va a ser la única, porque el gobierno ya demostró que no va a titubear a la hora de reprimir a los estudiantes, ya demostró que no va a tener dudas, no le va a importar que sean menores de edad, ya lo dejó muy claro en el CODICEN, y lo va a seguir haciendo cada vez que las manifestaciones populares se levanten. Y las manifestaciones populares se van a seguir levantando siempre y cuando se ataque a los intereses de la educación popular.
Bueno, mi teoría, eso ya las comentaba al aire y fuera de la pausa, ¿no? Y mi teoría concreta es que efectivamente el celo de que permitió este procedimiento tan irregular, tan intempestivo y tan violento fue simplemente la presencia de software del guardián en ese edificio. Eso explica toda la virulencia y también derriba todo ese teatro armado del Ministerio de Trabajo pidiendo el desalojo, a las oficinas del Banco de Previsión Social que estaban y otras distintas versiones que se dieron, y el propio tema de la educación. No fue el tema de la educación lo que me parece a mí, es mi teoría, lo que movió a todo este operativo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Me gustaría tener muchísimo más tiempo, a cuenta quizás de un próximo encuentro. Les agradezco que hayan estado acá y, bueno, seguiremos tratando de informar siempre lo que sucede en la medida de lo posible, ¿no? A mí me han puesto últimamente como ya prácticamente proveedor de los videos, ¿no? Digo, prácticamente que tengo... Soy el tipo que cerró el TISA, que tiene los videos de los muchachos.
No, ahora están pidiendo qué pasó con esos videos.
Claro, claro.
Buena parte de...
Claro, es la pregunta del millón, ¿no?
Porque... Sí, hay que preguntárselo a quienes declaran haberlos visto y conocerlos.
La verdad es que el único que se lo preguntamos fue a Juan Raúl Ferreira, que nos dijo que sí, que los vio, que existían, pero después no...
el presidente de ADES, Mandasen también.
También Mandasen lo dijo, ¿cierto? También dijo
Mandasen. Hay gente que están recordando eso, que Mandasen acá...
Bueno, vamos a traerlo. Es cierto, no fue acá, fue por teléfono que hablamos con
Mandasen. Sí, sí, pero fue en el programa que declaró que...
Es cierto, sí,
que a él le constaba que había videos, pero que los estudiantes de secundaria, por temor, un temor bastante lógico, no los habían dado a conocer, pero que a él le costaba, no dijo que los hubiera visto, que a él le costaba que esos videos existían.
Bueno, se lo tendremos
en la misma línea de Juan Raúl Ferreira.
Marcelo, Federico, muchas gracias.
Gracias.